Son las 7 de la mañana, las 6 de la mañana en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, comenzamos aquí la segunda hora de información ya en la mañana de este domingo 29 de julio. Cerramos una semana que comenzó pendiente de las huelgas en los aeropuertos y que termina marcada por los paros de los taxistas, que poco a poco se van extendiendo a otras ciudades. Arrancaron en Barcelona el miércoles, el viernes se convirtieron en indefinidas los paros, y después de que el Tribunal Superior de Justicia catalán mantuviera la suspensión del reglamento municipal para regular los vehículos VTC en Barcelona, se sumaron también a las protestas los taxistas madrileños, que en apoyo de sus compañeros mantienen desde ayer sin sus servicios a la capital de España. Y ahora, esta noche, han empezado a seguir su mismo ejemplo otros puntos del territorio nacional: Valencia, Alicante, La Rioja. A buen seguro que se van a sumar más en las próximas horas y en los próximos días. El panorama, por tanto, se está complicando por minutos y el Ministerio de Fomento ha decidido tomar cartas en el asunto e intentar mediar. Para ello, ha convocado en los próximos días una reunión con los representantes del sector del taxi y los de los VTC, los vehículos de alquiler con conductor. Ambas partes confirman su asistencia a la cita, pero no ha servido por ahora para frenar las protestas de los taxistas.
Ellos son los únicos que pueden parar esto, el Ministerio de Fomento. Ellos tienen la llave. Si quieren parar esto, pueden hacerlo. Que salga el ministro diciendo que el próximo viernes se aprobará en Consejo de Ministros un decreto ley con las modificaciones que le ha pedido el área metropolitana de Barcelona y las asociaciones nacionales.
Alberto Álvarez, al que escuchábamos, portavoz de la asociación Elite Taxi, pone, por tanto, la pelota en el tejado del Ministerio de Fomento. Entre tanto, la patronal de los VTC responde con un comunicado en el que reclama al gobierno que no ceda, que garantice la seguridad en las calles. Su presidente es Eduardo Martín.
Y es inaceptable que estos trabajadores, que operan legalmente, tengan miedo de salir a la calle y que se vean apedreados y amedrentados por el sector del taxi.
Y como suele ser habitual en estos casos, en mitad de una parte y mitad de la otra, siempre los usuarios del taxi que tienen que buscarse la vida para moverse estos días por Madrid o Barcelona.
Taxi no, autobús, o metro, huelga.
Más de una hora. No, taxi no ha pasado ninguno.
Nosotros venimos de otro país y ha sido muy complicado todo porque nos ha detenido y ha hecho perder muchísimo tiempo.
Estaremos muy pendientes de la evolución de este asunto, de esta huelga de taxis, porque el arranque de la semana puede ser muy, pero que muy complicada en las principales ciudades de nuestro país, por no hablar de la situación en los aeropuertos y las estaciones de tren, en unos días en los que se multiplica el flujo de viajeros, días críticos como estos de transición entre los meses de julio y de agosto. Y es que estamos en el último domingo de julio, un mes en el que podemos decir sin temor a equivocarnos que prácticamente no ha habido un solo día de tregua en las costas andaluzas. El goteo de pateras de todo tipo sigue siendo incesante. Ya nos hemos acostumbrado a ver como algo habitual lo que no debería serlo, que cada jornada termine con centenares de personas en nuestros puertos. Ayer se volvió a superar con los 300, según Salvamento Marítimo, solo en las provincias de Cádiz, Granada y Almería. En Algeciras está la peor parte. Allí, en esa localidad y en los pueblos vecinos, no dan abastos ya a atender a inmigrantes llegados a las costas. Su alcalde, José Ignacio Landaluce, pasaba anoche por la linterna de la cadena COPE.
Si resulta que están durmiendo al raso, yo creo que está descontrolado. Si en el municipio de al lado de Algeciras, en los barrios, están en una nave donde no están en condiciones, incluso tienen que salir la parte posterior a hacer necesidades y tal, creo que esto está bastante cogido con alfileres.
Era la respuesta del alcalde de Algeciras al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, que ayer, durante una improvisada visita a esta localidad gaditana, en la que no avisó, en la que no se puso en contacto, por cierto, con el ayuntamiento, según denuncia el Andaluce, aseguró el ministro que la situación allí no está colapsada, no está desbordada, que la culpa es del anterior gobierno y la solución tiene que venir de Europa.
Que es un problema de Europa y necesita una solución europea. Esto no es algo que nos pille de improviso, esto ya se debía de prever. Yo siempre digo que aquí ha habido un poco de imprevisión en el gobierno anterior.
La visita de Grande Marlaska no estaba en su agenda, de hecho se informó con apenas un par de horas de antelación y coincide con las voces críticas, con la escasez de medios que en los últimos días se han escuchado entre los que a diario se dejan lo mejor de sí mismos para atender a los inmigrantes rescatados en Algeciras. Falta de medios que fue muy evidente también esta semana en la frontera de Ceuta. Allí, lo recordarán, una veintena de agentes de la Guardia Civil resultó herido durante el asalto masivo de centenares de personas. Ayer también Marlaska quiso tener palabras de agradecimiento para estos agentes días después. Y luego está pues lo de Cataluña, lo de siempre, lo del procés, aunque en realidad si habláramos de Cataluña tendría más sentido que nos refiriéramos a las cosas que afectan a sus ciudadanos, como la huelga de taxis que comentábamos al principio. Pero tenemos que hablar del procés un día más. Decía que Puigdemont y Torra, valga la redundancia, siguen a lo suyo. Y a pocas horas de la reunión bilateral con el gobierno que está convocada para el miércoles, ayer volvían a decir bien alto y bien claro que no se bajan del burro, del derecho a la autodeterminación y la independencia, que quieren el referéndum y esa república que, según ellos, ya está declarada desde hace unos meses. Y recordaban Carles Puigdemont a Pedro Sánchez que los votos que sirvieron para investirle no le van a salir gratis.
Que hi haurà un moment en què aquest període gràcies haurà acabat, setembre, pues de octubre,
per dir, és llegarà un moment, decía el expresident Puigdemont, que ese estado de ese periodo de gracia que le habían dado a Sánchez se acabará y que el presidente estatal, el presidente español, deberá iluminarle con su receta para Cataluña. ¿No le suena acaso esto a caballo, cabeza de caballo sobre la almohada? Y a todo esto, ¿qué responde Moncloa? Pues en boca de José Luis Ábalos responde que diálogo sí, pero sobre todo ley y nada más que ley.
Y vamos a estar ahí. Y ahora como gobierno, a mí me gusta decir dos cosas. Siempre hemos estado por cumplir la ley. Y ahora como gobierno, haremos cumplir la ley. Las dos cosas.
Pues veremos si de verdad es así. Veremos si de verdad como gobierno el PSOE está en el mismo sitio que estuvo cuando como oposición apoyó la aplicación del artículo 155. Una herramienta que, por cierto, el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, no quiere perder de vista.
Si el gobierno de España sigue contemporizando y prestándose al chantaje de los secesionistas, solicitaremos la aplicación del 155 y además garantizándoles que cuando llegue al Senado tendrán los votos suficientes solo de nuestro partido.
Así viene la portada informativa de este domingo, que se completa con otras noticias. Las repasamos ya en titulares con la ayuda de JF La Mata y de Carmen Ibáñez. Oriol Junqueras y Raúl Romeva piden cambiar la prisión provisional por arresto domiciliario.
En un recurso presentado ante el Supremo por su abogado contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de denegar la libertad para sus defendidos, en el mismo afirman que no hacerlo dejaría en muy mal papel al sistema judicial español.
La ministra de Educación afirma que la religión es lo suficientemente importante como para que no necesite protección.
En una entrevista en El Mundo, Cela asegura que religión será de oferta obligatoria y elección voluntaria, pero que no tendrá asignatura espejo, ya que el derecho de unos a hacerla no puede suponer la obligación de otros a realizar otra cosa.
Primer acto público de los Reyes en Palma.
Hoy participarán junto a sus hijas, las princesas Leonor y la infanta Sofía, en el tradicional posado veraniego. Durante las vacaciones en la isla, don Felipe participará además en la Copa del Rey en vela.
Un bebé de 11 meses permanece hospitalizado tras sufrir una intoxicación por cocaína y cannabis.
Los hechos ocurrieron en Guadalajara, desde donde se trasladó a la niña al Hospital Madrileño de La Paz. La fiscalía ha retirado la custodia a los padres de la pequeña y la policía ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos.
Un atropello múltiple en Colmenarejo, en Madrid, deja 3 menores y un adulto heridos.
El suceso ha tenido lugar a las 8 menos 20 de la noche en la Cañada de las Merinas, cuando el conductor del coche ha perdido el control por causas que aún se desconocen y ha impactado contra un puesto de la feria que se celebraba en la localidad.
En Estados Unidos estamos pendientes de un tiroteo en Nueva Orleans. De momento hay al menos 2 personas muertas.
Aunque algunos medios elevan la cifra a 3, además varias personas han resultado heridas, las cuales han sido trasladadas a hospitales de la zona. Por el momento se conocen muy pocos datos, solo que los hechos han tenido lugar sobre las 2 de la mañana, hora española. española y que la zona ha sido acordonada por la policía.
Todavía en Estados Unidos, dos niños y su bisabuela han fallecido en los incendios de California.
Por lo que ya serían 5 las víctimas mortales que han provocado estos incendios, que permanecen activos desde el pasado 13 de julio. Además, cerca de 38.000 personas han tenido que ser evacuadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decretado el estado de emergencia en el estado de California.
Un terremoto en la isla de Lombok, en Indonesia, deja al menos 10 muertos y 40 heridos.
La zona sufrió un seísmo de 5,4 grados en la escala Richter y a los 20 minutos, una réplica que ha alcanzado los 6,4, docenas de casas de la zona han resultado dañadas.
El presidente de Venezuela dice que quiere mantener un diálogo permanente con los restos de la oposición.
Maduro considera que no existe liderazgo en la oposición y ha pedido a los militantes del Partido Socialista Unido un diálogo social con las bases de antichavismo. Afirma que él le gustaría reunirse con esa oposición.
Y en los deportes, el Barcelona se ha impuesto en los penaltis en el primer partido de pretemporada en Los Ángeles.
En la International Champions Cup, que ha disputado frente al Tottenham. Además, la selección española de waterpolo masculina ha caído en la final de los europeos frente a Serbia. Y hoy finaliza, también en París el Tour de Francia, en el que el británico Thomas es ya el ganador virtual.
Y les contamos también, por último, la previsión del tiempo para las próximas horas. Silvia Segura.
Hoy seguiremos disfrutando del sol. Parece que el calor no remite y las temperaturas subirán en el interior de la península. En el resto de España tendremos tiempo estable y algunas nubes cubrirán los cielos del norte de las Islas Canarias y Baleares, sin descartar precipitaciones al final del día en Galicia. Se encuentran en alerta amarilla por calor Huesca, Teruel, Zaragoza, Albacete, Girona, Lleida, Valencia, Mallorca y Murcia. Y las temperaturas descienden en Galicia y en el sur de España.
COPE. Estar informado.
Un yihadista.
Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas.
¿50? No, Ahmed.
Un comisario de policía.
La operación interviene a esta hora. 100 agentes por tierra y aire.
Una decisión inesperada.
Pero, comisario, no puede hacer. No puede.
¿Lo vi? Nadie se va a enterar, ¿no?
Sin mi identidad. Escucha el podcast policíaco de COPE, que llenará de intriga tu verano. Entra ya en sinmiidentidad.cope.es. La mañana.
COPE. Estar informado.
7:12 de la mañana, hora menos en Canarias. Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias del día. Comenzamos por esa huelga de taxistas que comenzó hace unos días en Barcelona y que, tras extenderse primero a Madrid el viernes, desde esta madrugada afecta también a Valencia, Alicante o La Rioja. Por todo eso, porque el conflicto se está extendiendo y no tiene pinta de terminar pronto, el Ministerio de Fomento ha tomado cartas en el asunto, convocando una reunión con las partes, taxistas y patronal de VTC, para buscar una salida. De momento no hay fecha para esa reunión, puede ser mañana, y la convocatoria de huelga se mantiene. Las calles de Barcelona siguen, por tanto, sin servicio de taxis. COPE Barcelona, Edgar Sapiña.
A la espera de lo que pueda ocurrir hoy, la ciudad condal estuvo bloqueada durante todo el día de ayer. Hemos estado a pie de calle para hablar con los taxistas, que nos han dicho que ya están hartos de tantos engaños.
No es que creamos o no creamos que conseguiremos nada, pero es que al final es el único camino que tenemos para intentar conseguir algo.
Estamos cansados de que se pasen la pelota entre administraciones. Llevamos años que se pasan entre una a la otra competencias, tu prima a la otra.
Que si no, irá a mayor. Más ciudades, más paros en todo el país, irá a mayor y será indefinida.
Las asambleas de ayer de los taxistas sirvieron para reafirmarse en mantener la huelga indefinida. El govern de la Generalitat ha reforzado hoy la línea 9 del metro, que conecta la ciudad hasta el aeropuerto del Prat. El portavoz de Elite Taxi, Alberto Álvarez, exige al Ejecutivo que no espere hasta septiembre y apruebe ya un decreto ley que les proteja por encima de empresas como Uber y Cabify.
La situación en Madrid no es mucho mejor. Aquí conseguir un taxi también es prácticamente imposible, porque los conductores de taxis de Madrid están apoyando a sus compañeros de Barcelona. Lo ha comprobado Mercedes Trujillo.
Intentar coger un taxi en el centro de Madrid ha sido prácticamente misión imposible, y además la situación ha tenido su reflejo en el transporte público, que se ha visto afectado. Los paros en el sector del taxi han llegado de forma inesperada y ha pillado de sorpresa a muchos turistas.
No nos enteramos absolutamente de nada.
Debe afectar para nada el turismo.
Más de una hora. No, Dashi, no ha pasado ninguno.
Yo dije que iba a llamar a un Uber y dijeron que si llamaba a un Uber lo iban a reventar.
Y aunque los servicios mínimos han funcionado, son muchos los momentos de tensión que se han vivido, sobre todo cuando un Uber intentaba recoger a unos turistas en la estación de Atocha. Así es como reaccionaban los taxistas.
Porque están cargando los Uber donde no deben. Donde no deben, cargan. Nosotros sentimos todo esto, pero nosotros nos sentimos doloridos por todos nuestros clientes, nuestros viajeros. Pero muchos nos han dado la espalda por el postureo. Es el postureo.
Pero a pesar de todos los incidentes, la huelga ha transcurrido de forma tranquila.
El presidente de la Federación Profesional de Taxi de Madrid, Julio Sanz, pasó anoche por la linterna de la cadena COPE y nos dijo que lo único que están pidiendo en este apoyo a sus compañeros de Barcelona es que se cumpla la ley. Condenaba además, de esta forma que van a escuchar, los episodios violentos que hemos visto en los últimos días.
Estamos en contra de cualquier acto de violencia, cualquiera, y desde aprovecho esta ocasión para totalmente repudiarlos. Pero no obstante, yo también, cuando digo todos los actos de violencia, quiero que también entren dentro de esa calificación de actos de violencia lo que es una auténtica provocación que estamos sufriendo de los vehículos de arrendamiento de un conductor invadiendo nuestras paradas, invadiendo nuestra zona de trabajo.
Estos actos de violencia han llevado a la patronal de las empresas VTC a Unauto a emitir un comunicado en el que piden al gobierno que no ceda ante lo que califican de un chantaje de los taxistas y a que garanticen la seguridad en las calles. Su presidente, Eduardo Martín.
Es totalmente inaceptable y es un despropósito que el sector del taxi, en la defensa de un monopolio del que llevan disfrutando tantísimos años, sean capaces de secuestrar una ciudad como Barcelona y ahora también Madrid, en protesta a una decisión judicial que establece una medida cautelar sobre una propuesta, sobre un reglamento que a todas luces parece ilegal.
Salvamento Marítimo sigue rescatando inmigrantes frente a las costas españolas. La última patera, con 35 a bordo, llegaba anoche al puerto de Motril, en Granada, pero la situación donde está peor es en Algeciras, en Cádiz, hasta donde se trasladó ayer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Paco Delgado.
Grande Marlaska se ha reunido con los responsables de los dispositivos de acogida en Cádiz y ha visitado varios pabellones habilitados para albergar inmigrantes en las localidades gaditanas de los barrios Algeciras o San Roque. El ministro del Interior ha anunciado la apertura de nuevos centros y ha negado que estemos en situación de colapso, aunque ha culpado al gobierno anterior de falta de previsión.
La migración, que es un problema, siempre lo ha dicho el presidente, lo dice el gobierno, que es un problema de Europa y necesita una solución europea. Esto no es algo que nos pille de improviso, esto ya se debía de prever. Yo siempre digo que aquí ha habido un poco de imprevisión y lo tengo que afirmar en el gobierno anterior.
Durante este sábado, Salvamento Marítimo ha auxiliado al menos 350 inmigrantes entre aguas del Estrecho y el mar de Alborán. Entre todos ellos se encontraban dos menores, un bebé y tres mujeres. A todos ellos se les suma los 800 inmigrantes rescatados el pasado viernes en el Mediterráneo. Una llegada masiva que ha llevado a algunos pabellones como el de los barrios a albergar por el momento a 430 de esas personas.
Y seguimos muy pendientes de la bebé de solo 11 meses que fue ingresada ayer con una intoxicación por cocaína y cannabis. Cristóbal Cabezas, buenos días.
Buenos días. Las autoridades judiciales han decretado el secreto de las actuaciones en el caso de esta pequeña de 11 meses de edad que ha sufrido presuntamente una intoxicación por cannabis y cocaína en la localidad de Torrejón del Rey, en Guadalajara. Según han precisado fuentes próximas al caso, han sido los sanitarios que han examinado a la bebé los encargados de trasladar los hechos directamente a la policía judicial. Se trata, según dichas fuentes, del protocolo empleado para este tipo de casos, de igual modo que se pone en marcha en los casos de malos tratos a menores. La pequeña se encuentra ingresada en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, estable dentro de la gravedad. En primer lugar, recordemos, fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Guadalajara y posteriormente derivada a La Paz. La Fiscalía ha retirado de forma inmediata la custodia de la menor a los padres.
COPE, estar informado.